UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH comenzamos hoy la emisión de un nuevo espacio radiofónico en colaboración y como iniciativa del Vicerrectorado de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes y el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. E irán colaborando distintas áreas de la UMH, como hoy que estará con toda la audiencia de Radio UMH, también la directora de Igualdad. Nuestro espacio radiofónico se va a emitir cada dos semanas y en cada quincena conoceremos más sobre un objetivo de desarrollo sostenible, las actividades e iniciativas en torno al mismo de la propia universidad y también y junto a la ciencia y ese trabajo que desempeñan nuestros investigadores e investigadoras, veremos de qué manera contribuyen a que podamos vivir en un mundo mejor. Así que damos comienzo a nuestro programa que hoy estrenamos e inauguramos aquí en la radio de la Universidad Miguel Hernández, Universo DS. Reciban un saludo de Sonia Martínez. Y hoy por la celebración este 1 de marzo, el Día de la Discriminación Cero, y el 8 de marzo por el Día de la Mujer, abordaremos el ODS número 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Estarán con nosotros hoy y les damos las gracias y la bienvenida a Radio UMH, Raúl Reina, Vicerrector de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes, Juan José Ballesta, Director del Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Universidad Miguel Hernández, y también tenemos la suerte de contar con María José Alarcón, directora de Igualdad de la UMH. Así que bienvenidos a todos y comenzamos. Empezamos ya con Raúl Reina, vicerrector de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes, a que le damos las gracias por aceptar esta iniciativa y propuesta de Radio UMH para emitir este programa Universo más DS, en el que vamos a difundir todo lo que la Universidad Miguel Hernández hace y realiza sobre Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Era necesario tener voz aquí también con esta temática en la emisora de la radio. Así que, Raúl, bienvenido a la radio UMH, ¿qué tal?
Hola, Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, estoy feliz por este proyecto que hemos iniciado. Gracias a vosotros por vuestro apoyo. Y, pues eso, nos encantaría saber, conocer tu opinión responsable y competente en esta materia, también coordinada y llevada a cabo con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Pues si era necesario tener voz también aquí en la emisora de la UMH con estos temas.
Pues sí, creemos que sí, porque fue una aventura. Yo, fíjate, algo más de dos años y medio que llevamos embarcados en esta aventura de ser vicerrector con el compañero Vicente Micol, al cual le mando un grandísimo saludo. Estamos muy bien acompañados por Juanjo hoy. Entre los dos pues se nos asignó estas competencias y ha sido un complemento porque ellos llevaban ya desde su vicerrectorado y el Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación de Desarrollo y Voluntariado. Se han juntado dos de las grandes áreas que más estamos contribuyendo precisamente al desarrollo sostenible. Todo el trabajo se estaba haciendo en cooperación al desarrollo, además está la compañera María José Alarcón en Igualdad, y lo que hemos impulsado en Campus Saludable, pues abarcábamos junto además infraestructuras, todas las políticas que se estaban haciendo ahora de eficiencia energética. A mí tenía la coordinación del área ambiental y desarrollo sostenible, pues dijimos, vamos a montar una comisión en la cual tratemos de, que es la palabra clave para nosotros, transversalizar el desarrollo sostenible en la institución universitaria. Y los dos vicerrectorados, y a través de esa comisión, intentamos pues articular y desarrollar esta aventura y este compromiso de la Agenda 2030 que tenemos todavía 9 años por delante.
Bueno, además también ha colaborado muchísimo y trabaja contigo mano a mano la vicerrectora junta, Esther Chicharro, a la que desde aquí también le mandamos un saludo y le damos las gracias para que esto sea hoy una realidad, este programa de radio. El objetivo del vicerrectorado en colaboración con el de internacionales, ¿cuáles son esas competencias de la Agenda 2030, de los ODS? Lo que ya habéis hecho lo has comentado un poco, pero pues tenemos hasta 8 o 9 años hasta el 2030, que parece muchísimo, pero luego se pasa volando.
Sí, la gente cuando habla, escucha Agenda 2030 y que es un pacto en el contexto de las Naciones Unidas, dice, ah, eso es algo internacional, y perdemos a veces el potencial que podemos hacer a nivel local, ¿no? Siempre decimos, y nosotros como una universidad pública que debemos ser un reflejo y ser ejemplarizante para la sociedad, no solo nuestra comunidad universitaria, sino lo que el conocimiento que transmitimos en nuestras aulas, el conocimiento que generamos con la investigación, las acciones institucionales, deben ir con ese calado de responsabilidad social, que es ahí, Esther ha sido una persona con la que has trabajado y trabajarás en los próximos meses, pero tenemos que socializar la universidad desde el punto de vista de hacer partícipe todos y todas. ¿Por qué? Porque lo que hagamos, como dicen, toda piedra hace pared, ¿no? Entonces, lo que podamos hacer a nivel local va a contribuir a un cambio luego a nivel en la sociedad en la cual se ubica la universidad, nacional, internacional, etcétera. Nosotros tenemos que trabajar en cuatro etapas. Una primera que era el compromiso institucional, que con dos vicerrectorados y poniendo esa comisión y este impulso decidido que estamos intentando y que se ha visto en los últimos años, que simplemente trata de continuar el trabajo que se estaba haciendo de distintas áreas, como te decía, transversalizar. Segundo, estamos ya terminando una fase importante de sensibilización, que yo creo que el programa que vas a dirigir estos meses es fundamental para terminar esa etapa de sensibilización, es clave, y ahí, Sonia, te felicito por haber cogido ese guante, porque puede llegar a mucha gente, porque ya estamos en una fase de políticas, estamos ya implementando políticas que traten de ir entrando o siendo permeables en las estrategias de la universidad para luego, cuando se en breve esperamos presentar a la comunidad universitaria el nuevo plan estratégico de la universidad, donde va a ser un plan estratégico pues a 3-4 años vista, pero luego va a tener una parte con una mirada al 2030. Entonces, porque hay cosas que obviamente necesitan años, que pueden ser los que estamos en esta mesa o otras personas que vengan, los que podrán un poco contribuir a ese desarrollo sostenible. Entonces, en esa fase, en esas cuatro fases son las que estamos para ir desde el corto plazo al largo plazo.
Por eso es importante, pues eso, en municipios pequeños, tanto como en universidades, implicarse en esta materia, y esperaremos también a ese plan estratégico para que estés aquí y nos lo cuentes por todo lo que conllevará para la Agenda 2030 y los ODS. Y es que también es necesario este programa, como estás comentando, porque muchos medios generalistas, lo que dicen los propios medios es que se habla más siempre de cambio climático, de temas medioambientales, pero no tanto se habla de pobreza, de educación, de igualdad, de género, que hasta 17 ODS son los que se abarcan y son muchísimas las materias. Por eso aquí en la universidad, con tus competencias, con las actividades que si quieres, pues ya las que se han podido hacer, a los que tenéis pensado que se vayan a hacer, ¿qué se va a enmarcar además de la igualdad, que hoy lo trataremos más porque estamos con el ODS número 5?
Pues mira, has puesto algo que se detectó, ya teníamos un informe diagnóstico, los dos vicerrectorados, además lo coordinó inicialmente más el vicerrectorado del compañero Vicente Micol de Relaciones Internacionales, ya tenemos un diagnóstico del grado de conocimiento y permeabilidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la comunidad universitaria. No hemos presentado ese plan porque lo queremos alinear con ese plan estratégico que era acompañado además con el de responsabilidad social, y ahí estamos precisamente los dos vicerrectorados y el de estudiantes y coordinación coordinándolo, valga la redundancia. El que la gente asocia la sostenibilidad mucho al ambiental, y hay como tres grandes ejes, no solo el planeta en el que vivimos, la parte ambiental, pero sí que está la parte de las personas, la parte social y luego la parte económica. La parte ambiental la tenemos muy en esta universidad muy trabajada desde el Servicio de Infraestructuras, el Área Ambiental y Desarrollo Sostenible. Hemos incorporado una técnico, Mar Roldán, que también ha colaborado contigo en la programación, que es técnico de desarrollo sostenible. Entonces, poco a poco queremos ampliar ese espectro, o que Esther, que se llame compromiso, responsabilidad social, va para precisamente esas cuestiones. Y un ejemplo, este año, a petición de la gerente, ya es el segundo año que hemos elaborado los presupuestos donde toda línea presupuestaria de la universidad intenta estar vinculada a uno o dos objetivos de desarrollo sostenible. Eso es algo, además, Juanjo también ha colaborado en ese tema. Nos va a permitir un poco monitorizar qué parte del presupuesto de la Universidad Miguel Hernández de Elche contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible y luego poder tener, que es importante, debemos tener indicadores de cumplimiento. Podemos hacer muchas cosas, pero luego no sabemos si realmente están contribuyendo a un cambio. Entonces, si tú tienes una línea presupuestaria que hace que seas más eficiente, estás contribuyendo a ese ODS en concreto. O ahora vamos a poner en marcha que hay una línea presupuestaria, vamos a poner en colaboración con el Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial un proyecto de presupuestos participativos. Entonces, uh-huh, muchos de ellos van a ir en esa línea. O las ayudas de responsabilidad y compromiso social, que son proyectos para entidades que colaboran con PDI, con PAS, con estudiantado de la universidad, presentan proyectos que pueden ser locales, que son muy concretos, por lo que decía antes, de partir de lo micro, pero que deben estar vinculados también a ODS, pero también desde el Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo tienen también acciones de vinculadas a ODS, uh-huh, proyectos para estudiantado, premios de TFG, TFM, tenemos una cátedra de
la
ODS,
de prosperidad,
la de prosperidad que dirige nuestro compañero Antonio Verdú. Entonces, creo que todo eso hay que articularlo, transversalizarlo y hacer partícipe a toda la comunidad universitaria.
Bueno, antes de saludar a los compañeros y que también ellos tengan ahí su voz y su aportación, este es el primer programa, un lujazo inaugurarlo con el ODS número 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. Y como la radio es actualidad, pues no podíamos dejarlo este 10 de marzo, pues sin olvidar ese día 1 de la discriminación cero, pero sobre todo ese 8M, esas celebraciones en las que ha participado y ha contribuido la UMH. Estamos en el siglo XXI. ¿Qué más hay que hacer para llegar a esa igualdad real? ¿Es un problema social, de educación, Raúl? Y ya pasamos a los compañeros.
Pues aquí mi compi María José Alarcón hablará luego bastante de esto. Hay muchos problemas que tenemos todavía que corregir. Nosotros, además, estamos ahí todavía inmersos en el diagnóstico de lo que será nuestro segundo plan de igualdad, que esperamos en los próximos meses poder, deseamos todos y todas tenerlo listo. Pero hay una cuestión, para mí es clave, yo siempre hablo de la corresponsabilidad. Debe haber una corresponsabilidad entre mujeres y hombres, saber que es que la sociedad ha cambiado, es que ha cambiado todo tanto. Entonces, que deben corregirse situaciones de desigualdad y de segregación y de discriminación que han venido históricas y debemos hacer acciones positivas que permitan permitir. Creo que hay una mayor sensibilización, sobre todo, pues yo te puedo asegurar, a mí me gustó una frase que me dijeron, lo de las gafas violetas, estoy sensibilizado, pero claro, tienes que, te mueves luego también en entornos que tienes que un poco también contribuir a eso. Entonces, yo creo que es un tema que el otro día se decía con el 8M, que a veces es un motivo de celebración, pero también es un motivo de reivindicación, ¿no? Entonces tenemos que seguir trabajando en esa línea, porque todavía, hoy estaba desayunando, estoy de obras en casa y veía, fíjate, una tontería, pero me va a permitir y así dejo paso, y estaba viendo un programa, era prensa deportiva, y estaba viendo una primera página de un programa de Radio X que hablaba el líder no sé qué, no sé cuánto, y es, no voy a decir cuál, el equipo que esté unido, y eran todo una foto, eran todo hombres, ¿no? Entonces ya te viene, es decir, hablas de equipo, hablas de deporte y al fin y al cabo seguimos teniendo ciertos estereotipos en ciertos contextos, y como la radio y el deporte sabes que es algo que está ahí en mi vida profesional, yo creo que hay muchos elementos culturales que tenemos todavía que corregir para cambiar ya de una vez por todas esa deriva histórica.
Bueno, yo la verdad es que he hecho afortunadamente mucha radio deportiva también, siempre me he sentido, bueno, muy bien tratada por todos y cada vez en el Elche Club de Fútbol hay, no sé si es una fisioterapeuta, pero ella se mueve por el campo y que cada vez se incorporen más como psicólogas también en, no sé si en el Sevilla o en el Betis, pero que, bueno, y alguna presidenta, creo que era la de Getafe, que se vayan incorporando, sí, las mujeres también, porque al final tiene que haber, igual que entrenadores, chicos, sí, en equipos de mujeres, pero que todo llegue, que todo llegue. Bueno, te quedas con nosotros, Raúl,
claro,
Raúl,
sí,
Reina, vicerrector de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes, y continuamos con Juan José Ballesta, el director del área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. Bienvenido a la radio UMH, compañero mío ahí de Campus de San Juan, y hoy aquí en Elche. ¿Qué tal, Juanjo?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno,
buenos días.
Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y en colaboración con el de Inclusión, Sostenibilidad y Deportes, la coordinación y el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de los ODS y de la Agenda 2030 la lleváis. ¿Qué aportáis desde vuestro vicerrectorado y sobre todo en concreto desde tu área de cooperación al desarrollo y voluntariado, Juanjo?
Bueno, como bien ha comentado Raúl antes, los dos vicerrectorados trabajan uña y carne. Y realmente existe una comisión de seguimiento de los ODS en la cual, digamos, se trabajan todos los temas relacionados. Con respecto a lo que nosotros podemos estar más implicados a nivel de cooperación al desarrollo y voluntariado, es, sabéis que los ODS se articulan alrededor de 5 ejes. Uh-huh. Entonces nosotros, digamos, los ejes que más están, digamos, cercanos a nosotros son el de las personas, también el de la prosperidad, como bien se ha comentado la cátedra de prosperidad, y bueno, y tiene que ver también con la cooperación, y el de las alianzas. Uh-huh. Entonces, a través de la cooperación al desarrollo, que se está proponiendo ya cambiarlo por cooperación para la justicia global, nosotros intervenimos en el primer eje, en el eje de las personas, a nivel de fin de la pobreza, de desigualdades, etcétera, etcétera. Evidentemente, en nuestro ámbito de actuación, también el de prosperidad, fin de las desigualdades económicas, y el de las alianzas, el vicerrectorado, quiero decir, no solamente el área de cooperación, sino el vicerrectorado de Relaciones Internacionales, es el vicerrectorado que, digamos, que en sus objetivos está establecer alianzas a nivel internacional, aparte de que, evidentemente, el vicerrectorado cuya responsabilidad la lleva Raúl Reina, también digamos, está muy implicado en alianzas. Las nuestras son a nivel internacional y las mías en concreto en el ámbito de la cooperación. Uh-huh.
Juanjo, ¿cómo ha influido todo el tema de la pandemia, la crisis sanitaria y el COVID en la progresión y el cumplimiento de los ODS, la Agenda 2030? Porque desde luego que si un sector o área de la universidad también estuvo afectado, que fue todos, pues fue esa movilidad que con todos los Erasmus que aportan tanto al desarrollo de los estudiantes del PASI y del PDI, que tenemos la inmensa suerte también de disfrutar de las becas destino de los Erasmus, pues cómo ha influido todo esto al área, pero sobre todo a la consecución de los ODS y la Agenda 2030.
Bueno, como bien has dicho, muy mal. Realmente la COVID, la pandemia, ha supuesto un retroceso a nivel de alcanzar los ODS. De hecho, a nivel de, digamos, a altos niveles están planteando un replanteamiento de las metas para el año 2030, porque evidentemente, bueno, se ha avanzado al revés. Ahora no ha habido avances, sino retroceso en cuanto a igualdad. Por ejemplo, bueno, la igualdad de género, comentará, que ha habido más casos de violencia, la desigualdad entre países.
El teletrabajo también había y se ha demostrado mucha desigualdad, desgraciadamente.
Nosotros aquí hemos tenido una cobertura, digamos, estatal, a nivel las empresas, los ERTES, etcétera, en los países del tercer mundo. Cuando no había trabajo, la gente no comía literalmente. Es decir, que eso ha sido un drama. Yo creo que los ODS hacen un muy buen diagnóstico. Yo que soy médico, pero el tratamiento es mucho más complejo, que es en lo que estamos nosotros, porque además no hay el tratamiento, sino los tratamientos. Y eso debe ser muy dinámico. Entonces, un poco a eso responden los planes que se están estableciendo en la OMH. Uh-huh.
Y la adaptación, lo que estabas comentando, que a lo mejor hay que replantearlos, o sobre lo que hay otras acciones y estrategias, a lo mejor se tienen que modificar. No solo por lo que ha ocurrido por el COVID y la crisis sanitaria, sino por esta pregunta que ahora pasaremos con María José. Pero bueno, como decimos, la radio es actualidad y desgraciadamente va acompañada de la guerra. No hemos salido del COVID, nos encontramos esta invasión de Rusia a Ucrania y tenemos que aprovechar que estás aquí. Pues cómo afecta y de qué manera va a contribuir, está ya contribuyendo la universidad desde su área.
Sí, bueno, ahora digamos, el problema de Ucrania va a ser un problema a largo plazo. Ahora estamos en la fase de emergencia, donde lo fundamental es la ayuda humanitaria. Al principio ha sido una ayuda humanitaria, digamos, solidaridad poco organizada, porque lo que se está viendo, y ayer hubo una reunión del Consejo Local de Cooperación del Ayuntamiento de Elche, es que lo que hay que hacer es establecer, diagnosticar cuáles son las necesidades que van a cambiar el día a día y, según eso, hacer las aportaciones. Es decir, que, por ejemplo, ahora ya no quieren mantas, están saturados de mantas. y además tienen un problema logístico de camiones llevando mantas que ya no... a lo mejor, yo sé, mañana necesitan pilas o baterías de móvil y dentro de 15 días no las necesitan. Entonces, ahora sí ya, digamos... tanto gobiernos locales como el autonómico y el estatal están estableciendo una estrategia para establecer las necesidades. Esto es con los donativos, ¿vale? Esas necesidades y se van a centralizar. Aquí en Elche el ayuntamiento va a poner un punto de recogida que nosotros vamos a contribuir. Uh-huh. Y de ahí va a ir a la Ciudad de la Luz, donde partirá para los países que están alrededor de Ucrania. Y yo quiero poner también un poco en el candelero que lo que realmente va a hacer falta son donativos de dinero a organizaciones sólidas, tipo Cruz Roja, Farmamundi, Caritas. Hay una serie de organizaciones que son las que realmente están allí. Son las que van a determinar que necesito comprar tales medicamentos. Entonces, nosotros, el papel de la UMH, yo creo que en este primer momento tenemos un papel solidario. Uh-huh. Pero el papel más importante va a ser a largo plazo, cuando sea la cooperación con los refugiados. Uh-huh. Y cuando vengan refugiados, de estudiantes universitarios, cómo se va a articular el que ellos empiecen a estudiar en la UMH. Ya se está trabajando varios vicerrectorados que están implicados en el proceso, en relaciones internacionales, gestión de estudios, etcétera, etcétera, para establecer cómo hay que hacerlo ahí. Digamos, ya hay experiencia, ya hay una serie de protocolos a nivel internacional, y en España hay universidades que tienen mucha experiencia, y bueno, pero todo esto hay que articularlo, y no es fácil, porque tenemos que empezar por la lengua, el acompañamiento psicológico, qué nivel de estudios, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que ahora estamos en un momento que nos tenemos que olvidar de eso y tenemos que ser solidarios como ciudadanos.
Estaremos muy pendientes, porque la verdad es que la ciudadanía, la universidad también se ha volcado. Muchísimas gracias también a Juanjo Ballesta por haber estado en este programa de Universo DS, director del Área de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, y saludamos ya a María José Alarcón, directora de Igualdad de la UMH por SODS número 5, protagonista de esta quincena de nuestro programa Universo Más DS, porque hemos celebrado el día 8 de marzo, Día de la Mujer. Y bueno, ¿qué ha hecho la UMH? Que ha hecho mucho, y lo hemos podido ver en redes, en notas de prensa, en los medios y todos volcados, hombres y mujeres, todos con el día del 8 de marzo.
Hola, Sonia. Bueno, pues nada, en primer lugar, encantada de estar aquí en este primer programa, al que deseo los mayores éxitos. Uh-huh. Bueno, pues efectivamente hemos organizado muchas actividades, pero como siempre el acto institucional, el eje central de la campaña, siempre es la lectura del manifiesto por parte de nuestro rector, un manifiesto, un documento que hemos elaborado en la Red de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas para la CRUE. Uh-huh. Un documento, sobre todo, para poner de manifiesto el compromiso de las instituciones universitarias con la igualdad entre hombres y mujeres y reconocer ese importante papel que tenemos como entidades e instituciones propulsoras de una sociedad mucho más justa e igualitaria. Uh-huh. También tenemos y hemos organizado una campaña gráfica que seguro que ya habéis tenido ocasión de ver, sobre o bajo el lema de la sororidad, ¿no? Uh-huh. Ese término derivado del latín soror, que significa hermana, y que utilizamos pues para hacer referencia a esa red de solidaridad entre mujeres.
Hermanamiento entre mujeres.
Esa red de solidaridad con el fin de empoderar y con el fin de ayudar ante situaciones de discriminación sexual, comportamientos machistas, uh-huh, etcétera. Bueno, ya habéis visto que hemos echado mano del mito de Medusa, uh-huh, para solidarizarnos con Medusa, ¿no? Y para que no seamos diosas Ateneas, ¿no? En esas estamos. Aparte de más actividades, ¿no? Actividades más académicas, como jornadas, algunas que ya han tenido lugar, otras que tendremos más al futuro.
Uh-huh. Pero lo más importante, María José, que creo que vas a estar conmigo, es que no es solo el 8M, al final la igualdad tiene que ser todo el año, desde todas las edades. Hablábamos de esa importancia de la educación en este ámbito para que quede dentro de todos nosotros, de hombres y mujeres, y cómo trabaja la unidad de igualdad, pues eso, para que no sea un día, para que sea todos los días.
Pues efectivamente, desde en la unidad de igualdad tenemos asignadas la misión de desarrollar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en nuestra institución. Y para ello se nos han asignado funciones como la de promover una cultura a favor de la igualdad, elaborar y desarrollar programas de impulso a las políticas de igualdad, velar por la no discriminación y la igualdad de oportunidades en los tres colectivos, estudiantado, PDI, PAS, también impulsar la participación de las mujeres en los diferentes órganos de gobierno y niveles de responsabilidad, favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de todas las personas que trabajamos en la universidad. Y bueno, pues en el desarrollo de estas funciones transcurre nuestro día a día entre la atención al público, a cualquiera de los colectivos, incluso de fuera de la universidad, y la elaboración de medidas, propuestas, análisis, bueno, y ahora enmarcados, como decía el vicerrector, con el segundo plan de igualdad.
Bueno, estaba hablando del plan estratégico, del plan de igualdad, porque está en vigor el de 2017-2020, creo que, si no me equivoco, por la pandemia, se tuvo que hacer una prórroga de ese plan y se está trabajando en el siguiente, que además, bueno, en toda esta documentación para hacer este programa he mirado y depende de los años que tengan las universidades, hay algunas universidades en las que tú también trabajas mano a mano con las de la Comunidad Valenciana, pues tienen más planes dependiendo, pues eso, hay alguna que lleva ya por el cuarto o por el quinto, pero así muy brevemente, María José, ¿qué es lo más importante que tenéis pensado que se tiene que incluir en ese nuevo plan de igualdad que en breve se aprobará?
Bueno, pues tenemos que seguir trabajando prácticamente pues en los mismos ejes que veníamos trabajando ya en el primer plan, que es continuar con esa promoción de la cultura de la igualdad. Uh-huh. Lo primero que tenemos que hacer es ir rompiendo con ese espejismo de la igualdad que parece que está predominando últimamente, para que se den cuenta de que efectivamente hay desigualdades que tenemos que corregir. Tenemos que seguir trabajando mucho y más fuertemente en la incorporación de la perspectiva de género en la docencia y también en la investigación. Y tenemos que seguir apostando por intentar equilibrar esa segregación horizontal que tenemos en las diferentes disciplinas, algunas muy masculinizadas, otras más feminizadas. También trabajar en la empoderando a las mujeres para seguir promocionando, rompiendo techos de cristal. En fin, lo mismo que estábamos haciendo, pero con nuevas medidas que hemos visto que algunas funcionaban, otras no funcionaban, y en ello prácticamente estamos.
Nos quedan muy poquitos minutos, pero nos encantaría que en este programa también fuera protagonista, como hemos dicho en la introducción, la ciencia. Y en este ODS número 5, dinos muy brevemente, María José, igualdad e investigación. ¿Qué investigaciones destacarías? Que sabemos que hay bastantes de varias compañeras de la propia UMH encaminadas a la igualdad.
Pues mira, Sonia, me pones en un gran compromiso.
Porque algunas nos vamos a dejar, pero
porque son muchas y no me gustaría dejar. Pido disculpas si me dejo alguna. Pero bueno, te las resumo y te las agrupo en grandes bloques, uh-huh. ¿no? En primer lugar tenemos la violencia de género, ¿no? Ahí están Purieras, Ainara, Nardi, Olga Fuentes, además el centro Crimina también participa, pues ya sabéis, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la prostitución, las violencias sexuales, también son temas importantes que tratan pues María Jesús Navarro, Maite Martín Aragón, Mari Carmen Terol. La situación de las mujeres en el ámbito rural también despierta el interés investigador de compañeras como Juana Aznar, Ana Martí, Anastasia Telles, sabéis que hace algún tiempo ya apostó por las nuevas masculinidades. Irene Belmonte, nuestra compañera, está trabajando desde hace tiempo con las políticas de igualdad, con las políticas públicas de igualdad y con la situación de las mujeres en la política. Nuria Reche con la conciliación y la corresponsabilidad. María Amparo Calabuch con el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres. Mi compañera Cristina Mora con el emprendimiento femenino, en fin, muchas, Sonia.
Bueno, no la verdad es que escucha, es una suerte, es una inmensa suerte. Escuchamos ya nuestra sintonía, se nos ha pasado volando el programa. Espero que a nuestra audiencia les haya interesado. Y gracias a vosotros, a Raúl Reina, vicerrector de Deportes, Inclusión y Sostenibilidad, a Juan José Ballesta, el director del área de cooperación al desarrollo y voluntariado, y a María José Alarcón, la directora del área de igualdad de la UMH. Soy Sonia Martínez, sigan escuchando Radio UMH. Gracias por haber estado con nosotros y nos escuchamos en la quincena que viene con uno de ese nuevo. Así que muchísimas gracias. Sigan escuchando, como decimos, Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.